Bienvenidos a Cuentos Irreales de Ayer y Hoy.
Un espacio donde Ricardo Bucio y Teno Bucio contaremos aquellas historias que se mueren por salir a la luz.
Semana tras semana tocaremos diferentes temas, algunos cotidianos, algunos controversiales, pero todos con una buena historia detrás.
Esto no es un podcast para niños, todas las temáticas y narraciones son pensadas para adultos.
Las historias que se contarán a continuación pueden o no ser basadas en hechos reales y no muestran de ninguna manera las opiniones o formas de pensar de los presentadores.
El tema de hoy es
el adiós.
Bienvenidos a otro episodio más
de Cuentos Irreales de Ayer y Hoy.
Había que empezar. Benuti.
Había que empezar diferente porque es el último episodio.
El último.
¿Cómo andamos, mi Richard?
Pues ahora sí, no voy a mentir, no tan animado porque es el último.
Tristón.
Ando aquí agüitadón.
Pues sí.
Pero ni pex.
Nos volveremos a ver, señores.
Claro que sí, nos volveremos a encontrar. No es sabemos en cuánto luego. Tiempo, pero sí.
Un hasta siempre, caray.
Un hasta cielo, cómo no.
Ah, un hasta verdo, cómo no.
Es chiste local, chiste local.
Un saludo a esos hijos de perra.
Cómo no van y chingan a su madre.
Cómo no quiebra su restaurante con la pandemia. Unos güeyes que nos trataron muy mal una vez.
Unos clientes.
Pues sí, así es. Llegamos al final de esta primera temporada, señores, de Cuentos Irreales de Ayer y Hoy. Van a tener 16 capítulos para escuchar sin parar una y otra vez. 16 horas
de contenido continuas, ¿eh?
Para que escuchen en lo que regresamos. A ver qué chingados hacemos para sacar
se nos
más
ocurre,
historias.
No
y
podemos,
bueno. No, nada, iba a mencionar que como dijimos al final del episodio pasado, si les gustó el pasado y les gusta este, háganoslo saber, por favor, en redes sociales. Sí. En este momento vayan a Facebook y coméntenos ahí. Sí, me gustó, que hablen profundamente de temas esenciales.
Me hicieron llorar. Ajá, le pedí perdón a la persona que no hablaba desde hace 6 meses.
Si cambió su vida, díganos para tenerlo en cuenta para la segunda
pues
temporada.
Sí, carajo.
Porque es más fácil abrirnos y hablar de nuestras historias reales y sentimientos que nomás andar viendo, como decir, chistes y que andar inventando para que les dé risa. Porque aparte ahorita todo el mundo se ofende de cualquier pendejada que podamos decir. Entonces, pues háganoslo saber, porque pues sí nos gustó
nos
este
lateó,
formato.
Nos gustó bastante.
Entonces, bueno, estaría bien saber.
Sí, y porque es más fácil llegar al sol que a tu corazón.
Estoy diciendo, por eso vamos a acabar esta temporada ya. Los chistes ya llegaron a ese nivel.
A este pinche nivel. A esta mediocridad llegaron.
A esta mediocridad, entonces, ustedes, bueno, espero que entiendan por qué tomaremos unas pequeñas vacaciones.
Muy bien.
De la mano de esto, de nuestra cuestión sentimental
hoy
y salud mental, el tema de hoy es el adiós.
Ay, ay, ay.
Vamos a hablar del adiós. Con esto, pues, viene un cuento que vamos a platicar primero, a contar el cuento, y igual que el episodio anterior, más tarde hablaremos de este tema. ¿Te parece?
Perfecto.
Ah, huevo.
Venga,
pues
me late.
El cuento dice menos así.
Quiero acordarme de ti. Parte 1, sesión 1, ya no quiero estar vivo. Al decirlo en voz alta cobró una realidad tan aplastante que no pude evitar que las lágrimas empezaran a correr y correr por mi cara. Tenía menos de 10 minutos sentado en el sillón medio mugroso del consultorio del doctor y ya sentía que me estaba humillando a mí mismo, pero al mismo tiempo creando una conexión que jamás había sentido. Nada romántico. No vas a encontrar aquí una anécdota erótica de aventurillas sexuales con el psicólogo y de cómo a cada embestida me desenredaba las tripas y los problemas. No sé por qué estoy explicando esto. A lo mejor me siento en confianza dentro de este cuento como me sentía dentro del consultorio del doctor. A eso me refería con la conexión. Por alguna razón, ese consultorio con olor a incienso, Kleenex y lágrimas de otras personas me transmitía confianza. Y aparte siempre imaginé que cuando por primera vez tuviera los huevos de aceptarlo y de decirlo en voz alta, habría una respuesta súper dramática, miradas llenas de prejuicio y hasta algún exagerado gritando, «¡No mames! ¿Cómo crees? ¡Si la vida es bellísima!». Pero no, el doctor se me quedó viendo como esperando a que dijera algo más. Y yo le seguí, le conté sobre mi vida, sobre cómo mi padre nos abandonó a mi madre, a mi hermano menor y a mí cuando yo tenía 6 años. Con mis abuelos siempre fueron un soporte cabroncísimo porque mi mamá trabajaba arduamente para sacarnos adelante. Y cómo cuando se murieron todo empezó a desmoronarse. Básicamente la biografía de cualquier personaje principal de una historia trágica como esta. Y seguramente también una historia que el doctor había escuchado ya muchas veces en su consultorio. Lo que me sorprendió y terminó de cerrar esa conexión fue que todo el tiempo me miraba y me escuchaba como si fuera la primera persona que atendía en la vida, a pesar de que las arrugas hacían evidente su edad y por lo tanto su experiencia. La verdad es que no, ya no quería vivir. Y no por sentirme trágicamente especial, siempre he sido muy consciente de que hay vidas peores. Las ganas de no vivir no nacen así. Tenemos de ejemplo claro y exagerado a todos los artistas que se suicidan teniéndolo todo. Y digo exagerado porque considero que el suicidio es el punto más alto de no querer vivir, definitivamente, mezclado con unos huevotes y al mismo tiempo una cobardía enorme. Para empezar, considero que mis huevos son de un tamaño bastante ordinario, y en segunda, nunca he considerado el suicidio como una opción real, real para el fin de mi historia. Es diferente no querer vivir a quererse suicidar. ¿Cómo? Bueno, no quiero vivir la vida de mierda que me tocó. Pero si pudiera tener otra vida más fácil y colorida, claro que la quisiera vivir. Tampoco soy tan imbécil. Y hay una luz, pequeñita, que me hace creer que esta vida aún tiene esperanza en algún lugar del futuro. Solo por eso no me aviento por la puta ventana. Porque tengo esperanza de que la vida no puede ser tan hija de la chingada conmigo por tanto tiempo. Ese día y esa semana no tenía ganas de vivir, hasta que la vida fuera diferente o abría los ojos una mañana en el cuerpo de alguien que para empezar hubiera tenido familia. A mis 27 años y todavía perseguido por la idea de una familia. Pero tu vida no es tan mala, tienes un techo, un trabajo, un auto. Sí, cierto. Y tal vez si hubiera reencarnado de una vida peor a esta lo vería más claro y podría ser más agradecido, pero no. Solo conozco de experiencia esta vida, don pendejo. Y también, tal vez si tú tuvieras un poquito más de empatía, podrías darme un consejo mejor o callarte la boca y ser menos pendejo. De hecho, al hacerme notar lo que ya sé, que hay vidas peores, me dan menos ganas de vivir. Si yo soy uno de los privilegiados, entonces a la chingada, yo no quiero nada. Quédate con el billete ganador porque me estás diciendo que el premio es un churro relleno de caca con azúcar. Ah, pero es que el del otro lado le toca nomás medio churro y sin azúcar, pura mierda. Chíngate mejor tú mi churro y te regalo un cafecito para que te lo pases. Todo esto nomás en teoría, porque en la práctica sí me estoy chingando el churro, ni pedo, pues no hay de otra. Vine porque me siento solo y no puedo dormir, le dije calmando la jauría de palabras que estaban a punto de salir de mi boca. ¿No tienes pareja ahorita? Ahí estaba mi señal, justo de eso quería hablar, de todo lo demás no. Quería empezar a echar culpas. No quiero vivir en parte porque mi última novia, la florecita, decidió que ya no quería aguantar mis pendejadas. Pero después de contestarle no al doctor, me detuvo en seco con una señal tranquila de la mano, separando por primera vez la mirada de mí para dirigir al reloj. La próxima semana nos vemos y empezamos con eso. ¡Chingón! ¡Qué emoción! Ya tenía una razón para querer sí vivir, mínimo una semana. Alguien tenía que escuchar mi historia y el doctor era el indicado. Para lo del sueño, tómate una cápsula 15 minutos antes de que te quieras dormir. Sacó un bote de entre unos 30 de un cajón que estaba allá a su lado. Me explicó que era una terapia nueva del sueño que trabajaríamos a la par de las sesiones y me pidió que fuera muy discreto, ya que las cápsulas eran legales en Estados Unidos, pero aquí en México no. Que las había conseguido con un primo suyo de Tijuana, que las pasaba en su coche y no sé qué. La explicación sobre el funcionamiento fue larga y lo suficientemente detallada para confiar en él y pensar, si los gringos las legalizaron, no debe haber pedo. Aparte, si me volvía adicto y me moría ahí dormido, la responsabilidad no sería mía, sería del doctor. Y eso sonaba fabuloso. Nomás tenía que tomarme una cápsula, empezar con una cada 2 días y después, dependiendo de los resultados, incrementar la dosis a una cápsula diaria. poner un playlist de música que podía conseguir escaneando la etiqueta del bote con el celular y escribir diferentes recuerdos que quisiera sanar en una libreta y ya, quedarme dormido. Programar una alarma para despertarme y esperar el resultado. Una mezcla muy peculiar del todo fácil del capitalismo con el todo complejo de la terapia y las emociones. Así es el mundo de hoy. A veces es tremendamente ofensivo, pero a veces es tremendamente reconfortante. Tómate esta capsulita y tus problemas se van a arreglar. Y yo creyendo que mis problemas son gigantes. Puta madre, pues venga Doc, pero ya mañana, que hoy todavía quiero sufrir un poco. Ese día salí a la consulta todavía un poco dudoso. En ese momento todavía tenía trabajo y justo al día siguiente tenía que ir a la oficina. Era viernes. Si algo salía mal, si me dormía de más o mis sueños resultaban espantosos, iba a afectar directamente mi desempeño en la oficina. Mejor esperarme a probarlo el viernes por la noche y tendría todo el fin de semana para recomponerme en caso de una tragedia onírica, como si fuera un viaje de ayahuasca. Dicen que terminas bien madreado y necesitas 2 o 3 días para regresar a la normalidad. Mejor me fui a cenar contigo, madre, en la noche, a tu casa. Ahí vivía mi hermano también, pero no nos acompañó ese día. El comedor está como siempre, yo me senté en mi lugar habitual, justo frente a ti. Me bombardeaste con preguntas sobre Florecitas, sobre por qué me cortó, si fue mi culpa y sobre todo si ya estaba saliendo con alguien más. No quiero que te quedes solo para siempre. Por la mirada que tenías fijamente puesta en mí, me di cuenta que eso había sido el miedo más sincero que alguna vez habías compartido conmigo. Toda la verdad ahí, en tus bonitos ojos. Siempre te he molestado que diga que me voy a quedar solo hasta la muerte, incluso más que el hecho de que diga groserías todo el tiempo y que me haya tatuado, cosa que te molesta muchísimo. Por eso me atrevo a escribirte así, sin máscaras, porque es mi madre, me limpiaste el culo muchas veces. No importa ya que me veas sin la máscara del hijo perfecto, al cabo te tengo un consuelo. Prometo solemnemente que no me voy a quedar solo por siempre. Esa noche dormí pésimo otra vez, pero con ayuda del despertador, a la mañana siguiente me levanté, me tragué un café sin pensar mucho, fui a la oficina sin pensar mucho, hice mis horas sin pensar mucho y regresé a la casa pensando un chingo y únicamente en las cápsulas, como si estuviera una mamazota sensual encuerada esperándome acostada en mi cama. Esa misma emoción. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Parte 2, sesión 2 a 4, Sleep Pill. El doctor había recomendado, pero no ordenado, que trabajara con temas vistos en la terapia para llevar un control del progreso. Y yo, que siempre he sido un anarquista obediente, le hice caso. Me quedé en calzones, me tragué una cápsula, puse el playlist en una bocina y me puse a escribir en mi celular el primer tema, hasta que me quedé dormido. Desde ese día hasta el jueves que me volvería a ver el doctor, tendría 3 sesiones de Sleep Pill. Siguiendo las órdenes de un día sí y un día no de la primera semana. Entonces tenía 3 temas para trabajar esta semana. Mi papá, mis abuelos y mi infancia. Empecé con la infancia para irme de ahí con el papá ausente y luego con los abuelos. Escribí brevemente lo que recuerdo. Una infancia preciosa en tiempos y horrible en otros. Y no por tu culpa, madre, tú fuiste pura luz, pero el mundo no. ¿Te acuerdas una vez que después de la escuela llegué y te pregunté ¿por qué los niños en la escuela me tratan mal si yo no les hago nada? Pues eso define todo, desde chiquito lo supe. Y con eso soñé ese día, pero como si fuera un espectador de mi propia vida tripulando mi propio cuerpo. Así, en mi cuerpo de niño, pero con conciencia de adulto. Volví a vivir ese día cuando me chingaron, me hicieron sentir pequeñito a pesar de que era el más alto de todos los demás escuincles y llegué a preguntarte. Se me quebró el alma de verlo todo y de sentirlo todo. Ese niño debía estar preguntando si podía invitar a un amigo a comer a la casa y no comenzando a dudar de su valor porque unos hijitos de la chingada decidieron joderlo ese día. Los sueños están conformados por recuerdos que el cerebro va hilando, rellenando los espacios en blanco con pendejadas que viste en la semana. Y el problema es que me acuerdo de la pregunta. Me he acordado de la pregunta toda la vida. Entonces no hubo problema con soñar la historia hasta ese momento. Lo que no recuerdo más es la respuesta. Nunca me acordé de la respuesta. Me volví a regresar a la escuela en el sueño, al momento donde los diablillos hicieron de las suyas y ya bien encabronado por ver cómo se te rompió el corazón cuando te pregunté, les contesté, yo, no el niño, yo. una biblia de groserías que seguramente ni se usaban en ese momento, solo para rematar con mi voz de niño. No los necesito, bola de pendejos. Al cabo en 2 años voy a conocer a Daniel y ese güey sí va a ser un buen amigo. Mientras, chinguen a su madre. Me di media vuelta, me senté en una banca a ver el patio del colegio. Al fondo había una maestra muy guapa que no recordaba para nada. La miré como 2 minutos seguidos hasta que salió de mi rango de visión. Seguí viendo a los niños jugar y sin pensarlo mucho dije en voz alta para que el niño escuchara: no estás solo, aquí estoy yo para cuidarte. Creo que sí han de tener algo de ayahuasca las cápsulas, nunca me fijé. Y no, madre, no he probado la ayahuasca ni las drogas alucinógenas, pero me han contado. Igual algún día lo haga, ya estoy grande, ya no me puedo regañar igual. A mis amigos no los regañan sus mamás. El resto de la noche soñé con puras cosas buenas. Al parecer, si dejamos de lado a la gente imbécil, mi infancia fue maravillosa. Desperté con menos ganas de no vivir, un poquito agradecido, pero no tanto. Fue un día de los buenos, pero no tanto. Ese día fui en la tarde a tu casa, pero no estabas, ya sé que solo estás en las noches. Estaba mi hermano, platiqué un rato con él. A veces él también me necesita a mí, como a mí me cuesta trabajo aceptar que lo necesito a él. Me dio una caja, había juntado varias cosas que creía que yo iba a querer. Y sí, había varias cosas de valor sentimental. Le di un abrazo fuerte y me fui a mi casa. Después, más tarde, regresé para cenar contigo y repetir nuestra rutina de florecita. Todo el domingo estuve viendo series y películas, comiendo como porcino, solo levantándome para recibir al dron repartidor, el desayuno, la comida y la cena. En cada viaje a la puerta del departamento pasaba frente a un espejo y me veía, sintiendo vergüenza y lástima de mi pinche cuerpo descuidado, pero sin perder el ímpetu para seguir comiendo. Saber que en la noche intentaría soñar con mi papá me tenía ansioso y la ansiedad me abre el apetito. Justo antes de acostarme me pegué en el pie con la caja que me había dado mi hermano, la agarré y empecé a esculcar. Entre todas las cosas que me encontré estaba una carta que le escribí a mi papá cuando nos dejó. Yo tenía como 6 años. Nunca había pensado en ese pedazo de papel, pero cuando la leí me acordé casi a la perfección. Hablaba sobre el día que me enseñó a andar en bici. El cabrón, no sé si sabías, pero me enseñó y luego nos dejó. Como si andar en bici fuera lo único que un hijo necesitara aprender de su papá para enfrentar la vida. A ver cuándo vienes otra vez para aprender más bici, decía la carta. Tú no se la mandaste, ahí estaba en la casa, mi hermano la encontró. Ahorita la entiendo, que me querías ahorrar desilusiones, pero ese día me caíste mal. Hasta pensé en que probablemente mi papá nunca regresó porque no lo querías tú de regreso. Me sentí engañado. Y sí, soñé con él, con ese de la bicicleta. Es el único recuerdo que tenía donde me sentía realmente querido. Él viéndome orgulloso y tú al fondo dándote cuenta que tenías un hijo que podía andar en bicicleta solo. Nunca me has dejado de ver así, madre, y te amo por eso. Esa noche estaba enojado, entonces soñé con otros momentos de mi vida. Cuando me gradué, cuando entré a la universidad, cuando renté mi primer departamento con mi trabajo y cuando puse mi propio negocio. Entonces intenté forzar la presencia de él, que estuviera ahí con la misma cara de orgullo, y sí, lo logré. El problema es que no recuerdo cómo habla, no recuerdo realmente cómo era. Entonces era como agarrar un sim y luego ponerlo en un lugar donde no pertenece, con la misma ropa casual y programado solo para estar orgulloso. Cuando llegué al recuerdo de cómo mi socio me estafó, me dejó sin negocio y tuve que regresar a trabajar para alguien más, mi papá seguía poniendo cara de orgulloso, con su playerita dominguera, sus shorts khaki, pero ni un solo consejo. Me di cuenta que no estaba funcionando en ese momento. No estuvo y no había nada que hacer al respecto. Tampoco se puede cambiar la historia con los sueños, solo alterar un poco los recuerdos, pero decidí regresar y dejar todo como realmente fue. Me desperté triste pero conforme. El lunes tú y yo repetimos nuestra escena favorita, pero te reproché sobre la carta escondida. No dijiste nada, te quedaste mirándome con la misma preocupación de todas las veces. Me levanté y me fui. El martes soñé con mis abuelos. La última vez que los vi juntos, comimos arrachera y frijoles, llené los cachetes de mi abuela con besos y ella con su manita delicada me quitó todas las preocupaciones con una sola caricia. Empecé a llorar. ¿Qué te pasa, calabaza? Nada, abue, que justo esto es lo que necesitaba. Me abrazó. Te quiero mucho, abue. Me apretó un poquito más, pero me quitó casi luego. ¡Ay! Deja, voy a la cocina por los platanitos que te preparé. Los platanitos significaban que ella también me quería mucho. Ya no regresó. Nos quedamos mi abuela y yo en la mesa. Llegó mi hermano y se convirtió en la última vez que vi a mi abuelo con vida. Mi abuela tenía 4 meses que se había muerto y mi abuelo nos contaba las mismas historias que siempre era un placer escuchar, pero con un brillo diferente en los ojos. El brillo de quien extraña y sabe que no dijo todo lo que tenía que haber dicho. Nos comenzó a hablar de mi abuela, de cómo se conocieron, de cómo la extrañaba y de cómo todo eso resultó en tener a sus maravillosos nietos. Él lo dijo, no yo. Estaba orgulloso de nosotros, pero preocupado por el futuro. Cuando terminó, en vez de quedarme callado como sucedió realmente, me levanté de la mesa, lo abracé fuerte y hablé. No te preocupes tú por nosotros, vamos a estar bien. No estamos solos, estamos uno para cuidar del otro. Regresé a mi lugar de la mesa junto a mi hermano y así, como si supiera qué estaba pasando y viéndonos fijamente, dijo, muy bien, chavitos, muy bien. Forcé la memoria para que mi abuelita regresara a la cocina con los platanitos y poder comer el postre juntos, sin que mi abuelo se preocupara por extrañarla y sin que yo me preocupara por lo mucho que me hacen falta. Vamos bien con la historia, pero te conozco y sé que tenemos que hacer una pequeña recapitulación. Decidí ir a terapia, el doctor me recomendó unas cápsulas con las que puedo medio decidir qué voy a soñar y con eso intentar reparar o entender algunas cosas que pasaron en mi vida, ser mejor persona y seguir adelante. Esa es la idea, como una película de ciencia ficción que transcurre en Uruapan, pero sin ficción, pura ciencia. Y luego yo, que solo he salido en Michoacán a través de los libros que leo y las películas que veo, cualquier embarrada de emociones bien recibida. Regresé el jueves con el doctor emocionadísimo y listo para hablar de todas las mujeres de mi vida. Había hecho un guión en mi cabeza para decirle todas las cosas clave de cada una y de por qué tenían la culpa de todos mis problemas. Todo en una hora. El doctor evadió el tema. No me chingues, ya no quiero venir. Continuó con lo que consideró los temas de importancia. Y tenía razón. Le tenía que contar sobre lo que soñé, los resultados. Yo no sabía si lo había hecho bien. Hablamos sobre la escena de la escuela, sonrió, hice un ejercicio con los ojos cerrados, le hablé unos papeles que representaban personas y de repente ya se había acabado la hora. Me dejó como tarea repetir la rutina así tal cual, 2 semanas más, esos mismos sueños, reforzarlos, decía, un día sí y un día no, hasta que él me dijera. No sucedió mucho durante estas semanas, te visité algunas noches, trabajé, soñé lo que tenía que soñar y desarrollé un nuevo hobby, llorar. Cada vez más, pero como hobby, exclusivamente en mi horario no laboral. En mi coche, viendo alguna película, leyendo algún artículo, a la hora de dormir y con todos esos sueños, también al momento de despertar. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. No dudaría que lloraba cuando dormía también. Porque la almohada amanecía mojada y yo adolorido de temblar toda la noche. Visité al niño 2 veces más, me senté con él a platicar, lo dejé ser él y él me dejó ser yo. Y como era yo, me puse a buscar con la mirada a la maestra guapa que había visto por ahí. No volvió a aparecer. Después repasé uno a uno los momentos donde no estaba mi papá y poniendo más atención me di cuenta que tú sí estabas ahí. No estaba solo. Estabas tú para cuidarme. Con los abuelos, bueno, los disfruté 2 veces más, una vez con toda la familia en un bonito recuerdo de Nochebuena y la última vez nomás yo, para decirles algunas cosas que son secreto entre ellos y yo. Fui a la sesión 3 y a la sesión 4, no estaba convencido completamente de querer vivir, pero la cosa ya no estaba tan oscura. Siempre creí que la terapia era un, pues como muy poco a poco, que vería cambios hasta 2 años después y entendería todo. También creía que empezabas con temas sencillos. Me caga que la gente se la pase midiéndose el pito todo el tiempo. Ah, es que la gente es idiota. Tan tan solucionado y de ahí a otro tema con más intensidad. Pero no, directo al grano y ya después trabajamos en las pequeñeces. Si es que las sigues notando, las sigues pues queriendo trabajar. Parte 3, sesión 5 a 8. Mea culpa. Me ha costado mucho trabajo seguir escribiendo en este punto, porque aparte de que sigo practicando mi hobby favorito de vez en cuando, la verdad es que no estoy conforme con haber exprimido todo un mes de progreso en 7 u 8 esqueléticas cuartillas. No hay nada que hacer, se me olvidan muchos detalles, pero no importa, no hay vuelta atrás y los detalles nomás me importan a mí. O termino de contarte todo, o mejor lo dejo aquí, y si lo dejo aquí no valió la pena nada. Mejor le sigo, como pueda, pero le sigo. La primera de todas fue Marcela. Cuando yo iba en la prepa, la conocí en clase de dibujo e inmediatamente hicimos clic. Perdidamente enamorados, pero sin demostrarlo, hasta después de que cumpliera 15 años. Nunca lo entendí, pero me pidió que no le pidiera noviazgo hasta después de su fiesta quinceañera. No quise indagar y seguir las instrucciones como siempre, para obtener un resultado miserable, como siempre. Nuestro noviazgo estuvo raro, desmesuradamente intenso, pero a la vez tibio como una sopa que se quedó bajo el sol, que se mantiene medio caliente, pero no tanto. No es el mismo el calor chiquito, pero directo a la estufa, que el calor gigantesco, pero lejísimos del sol. Mi calor era el del sol, grandísimo, pero de lejos, porque era un ñoño de 16 añitos que nunca había agarrado una chichi o sentido una lengua dentro de su boca. Me asustaba mucho la idea de hacer algo que le hiciera sentir mal, primero por ella, por sus sentimientos, y luego porque era Uruapan, con sus poquitos habitantes y su infinidad de chismes. ¡Qué infierno que me quemara por mano larga! Yo sin saber que podía ser peor que me quemara por tibio. La parte intensa se basó completamente en dos cosas. Primero, yo tenía una banda de rock punk y nos dejaban entrar a bares siendo menores de edad con el pretexto de que tocábamos ahí. Fue un romance lleno de guitarrazos y canciones mediocremente interpretadas, pero magistralmente dedicadas. Y por otro lado, compartíamos el hecho de estar en la primera relación seria de nuestras vidas. Sus papás no me querían, se tomaban más seriamente que yo la pinta punk, y ellos para su hija soñaban con un mini aguacatero, no un mini creativo semi-anarquista. No tengo novio, bueno sí, pero ya lo voy a cortar, y besos y apapachos con un mi rey nada tibio de la Ciudad de México. Ni tiempo de mostrar que yo también podía ponerme cachondo. Me puso el cuerno y se mudó a otro país por la situación de la ciudad. ¡Qué huevos! Me recuperé eventualmente y a huevo, aunque quisiera rogar, no me alcanzaba para un boleto de avión a otro continente para poner mi carita de pendejo y llorar hasta que con la lástima convenciera a Marcela de que sí era un hombre que valía la pena aunque no tuviera dinero. Ni era un hombre y realmente ni yo creía que valiera la pena. Y ahí llegó la segunda de todas. Carolina, la que nunca me dejaría. A menos que hiciera algo ligeramente fuera de sus reglas, ahí sí me dejaría y era capaz de tener sexo con otro enfrente de mí, nomás para ver cómo me desmoronaba a pedazos y aprendía la lección. Culera, se inventó una vez que estaba embarazada nomás para que no me fuera. Ya la había cortado y me tuvo como 3 meses creyendo que iba a ser papá, que tendría que dejar la carrera a los 20 años. Tanto así me quería que hizo crecer mis miedos para que no la dejara. Alimentó a más no poder la parte de mí que cree que no me merezco estar con nadie. Y yo se lo permití, totalmente. Perdona que me exalte, que me emocione más. Ya no hay vuelta atrás. A ver si me entiendes un poco. En algún momento Marcela regresó al país, chocó de frente contra mi relación con Carolina y todo se convirtió en una paella de dramas y amenazas juveniles con arrocito amarillo de hormonas. Probablemente después escriba sobre esto. Siempre he querido escribir la gran novela uruapense. Cuando escuché a Carolina decir, la voy a matar, supe que todo estaba completamente fuera de control. Entonces le juré, ¿amor eterno? ¿Marcela quién? Ah, la que me puso el cuerno y me cortó en Año Nuevo. No le he perdonado, no tienes nada que preocuparte, amorcito mío. Después pasó lo del embarazo y una que otra infidelidad por aquí y por allá. Llegó a la universidad y adiós. No eres suficientemente interesante para que quieras seguirme acostando contigo. Sí, de por sí nunca me sentí suficiente. Entre ellas creo que siguieron sintiendo odio mutuo por muchos años y me di cuenta que solo en ese momento cobré una real importancia para ellas, cuando ya no estaba con ninguna. Pero no importancia real, más bien como un postrecito para el ego. ¿Quién se come la última rebanada de pastel? Y las dos, que realmente ni les gustaba el puto pastel, se la querían comer nada más para que las vieran. Pero era yo, un pastel promedio del Vips, nadie volteaba a ver, entonces en algún momento perdieron el interés. Bueno, Marcela me escribió un mensaje el otro día, en algún rato de soledad de madrugada. Vine a su mente y decidió removerme las neuronas, pero pues ya las tengo bien removidas. Dicen que la tercera la vencida, y sí, pero también el vencido fui yo. Ana la conocí ya en la universidad, en un foro de internet sobre artes plásticas. Comenzamos a interactuar poco a poco y en algún momento nos hicimos amigos, luego amantes, luego novios y luego nada. Yo la terminé porque era demasiado buena para mí. Así, tal cual. Era la buena, siempre fue la buena, pero yo no. Me porté como un completo esquiciado, la dejé porque no cabía en mi cabeza que a los 21 años ya fuera a quedarme con una persona para toda la vida. Pinche ego infladísimo, creyendo que ella quería pasar toda su vida conmigo. Y yo necesito conocer otras personas. Luego el ego sin aire, sintiéndome chiquito otra vez, recordando escenas de Marcela o de Carolina. Y el ego, pues de tanto inflarse y desinflarse, acaba por explotar. O como condón usado, todo aguado y sin forma. Eso tengo yo, un ego sin forma. Después recapacité, no sé si fueron meses o años. Creo que años, porque ella tuvo un hijo y yo aprendí que se puede ser genuinamente feliz por otra persona, aunque eso impacte directamente en tus planes para el futuro y tu estado emocional por 3 meses. ¿O años? ¿Quién sabe? Marcela y Carolina me abandonaron. Y a Ana, que lo valía todo, decidí abandonarla yo. A veces pienso que algo tuvo que ver también el miedo ahí. Mejor me voy antes de que me dejen. Siempre el miedo tiene algo que ver para las buenas y las malas decisiones. Puto miedo. Me tardé algunos años escondiendo todo eso, no lo arreglé, no lo sané, no lo pinches nada. Nomás lo retaqué todo en un cajón y luego le puse un tapete de colorcitos bonitos encima y una carita feliz. Y llegó Flor, Florecita, sin esperarla ni estar remotamente preparado. Me aventé, se aventó y en unos meses ya vivía conmigo, en el primer depa que renté con mi propio dinero, aquel que no conoció a mi papá, pero tú sí. Eso podría haber terminado en matrimonio, de no ser por todo lo que le tenía escondido abajo del tapete. Me esforcé de manera sobrehumana para que no se asomara ni poquito, pero al final terminó por explotar y aterrizar en pedazos por todo el departamento. Perdón, esto es lo que verdaderamente soy. Es como la profecía autocumplida. No quiero que me dejes y me voy a esforzar tanto para que no me dejes, que lo único que logro es que te vayas, con todo y el perro. Tan rockero yo y llorando con canciones de Jesse y Joy. Qué bueno que el perro nunca me vio así, qué pena. Rebotamos varias veces más, aferrados a la sombra de lo que podría ser nuestra relación si los dos hubiéramos estado sanos emocionalmente. Pero no, Flor ya no sentía amor. Era solo cariño y pena mezclado con miedo. Otra vez el puto miedo. Ese año creí, aseguré realmente que tenía cáncer. Y nunca fui al doctor. La empresa que había fundado se fue a la mierda y no hice nada para arreglarlo. Y Flor se hartó y se fue, y yo no la detuve. De hecho, sigo creyendo que tengo cáncer. Ahora sí voy a ir al doctor. O igual y no, el cáncer sería otro final suficientemente dramático para mi historia. Flor me ha mandado 3 mensajes desde entonces. Cuando se enteró que los abuelos murieron, cuando quiso que le llevara las últimas pertenencias que dejó en el departamento, y uno último que no he tenido el valor de leer. Cuando le llevé las cosas, salió un tipo con cara de pendejo de su casa, hablándole a mi perro como si fuera suyo y queriendo cargar todo con una mano. No dejó que el perro me saludara a pesar de su evidente emoción por verme. Eso me terminó de romper el corazón. Me subí a mi carro y me fui. Adiós, Flor, fue un gusto. Tu novio con cara de pendejo seguramente es un mejor tipo que yo, pero con el perro no se juega. Ese día conté todo esto mucho más convencido de que ella sea la de la culpa. Pero no, he aprendido que la culpa la tengo yo. Mi deseo de que las personas incorrectas me quieran y mi miedo desmedido de que las personas correctas se vayan y me abandonen. El cabrón abandonó, mi papá me abandonó, las novias terminaron por abandonarme, los abuelos me abandonaron y ahora, bueno, me sentía solo. Estaba temblando, nunca lo había pensado. Tenía el abandono incrustado en el cerebro y en el pecho. Sobre todo en el pecho. Como un sexto sentido, siempre he sabido cuando alguien se quiere ir, porque me empieza a doler el pecho, una presión insoportable. Perdón, encontraré una manera de que esto sea como tú quieres, pero porfa, no te vayas. ¿Te das cuenta? Puedo hablar más de los vivos que de los muertos. Ya después escribiré un homenaje para todos los que no están ya. Te lo prometo, porque ahorita las palabras no me salen como quisiera. Los dedos se me atragantan. Obviamente mi papá es como, pues como si de otro muerto se tratara. Lo perdono, pero no lo entiendo, que se vaya a la mierda. Y por eso tengo tatuados los pies. Always forgive y never forget. Aunque en ese momento no lo supiera, ahorita tienen más sentido esos tatuajes que nunca. Se acabó la sesión. Te digo que no recuerdo si fue la quinta o la sexta. La verdad es que a partir de ahí todo se puso muy raro. No dejé de ir a terapia, pero tengo algunos recuerdos medio confusos. Como una noche borrachera fuerte, pero que duró 3 o 4 semanas. A estas alturas ya era una cápsula diaria. Esa semana no te vi para nada, me iba a emocionar el trabajo a mi casa directo, a tomarme la pastilla y cumplir las tareas recomendadas por el doctor. Confiaba plenamente en él. Me recomendó visitar en sueños recuerdos buenos de cada una de esas relaciones. Hablar con las involucradas, explicarles lo que me hicieron sentir, perdonarlas y pedirles perdón. Escribir todo porque always forgive, pero never forget. Y si lo veía necesario, llevar esos discursos a la vida real. No fue necesario. Cada quien sus demonios, ¿no? Durante esas semanas también tenía tarea pensar en qué características tenía mi mujer ideal. Si definitivamente hubo características de mis parejas pasadas que hicieron que las cosas eventualmente no funcionaran, tenía que haber también características buenas por las que sí funcionaron en algún momento. Anoté todo lo que creí relevante en una lista que tenía que leer todas las noches antes de dormirme. La idea era primero visualizarla, tenía que estar hecha de recuerdos para poder materializarla en los sueños, por lo que armarla de pedazos de exnovias era la mejor manera. Cada noche tenía que irle dando un papel más importante en los sueños. Somos cómplices, amigos y pareja. Se suponía que con esto la estaría llamando en mi vida, por lo que en algún momento había que soltar a la mujer perfecta de los sueños para conocer a la mujer real. Había guiones prescritos para todas estas cosas. Te tengo que dejar de soñar para conocerte. Al final era pura cuestión de autoprogramación. La mujer perfecta eran puras proyecciones de ti mismo y tus añoranzas, para tener claro lo que sí quieres y que al saber que llegará eventualmente, tu comportamiento te haga actuar para que sí llegue y estés en el lugar correcto a la hora correcta. Entonces, todo científicamente calculado y comprobado. En algún momento le tienes que decir las palabras: tengo que dejar de soñar para conocerte. Y ya, tu mente la olvida, te despiertas seguro de que pronto conocerás al amor de tu vida. Bueno, esa fue la explicación que me dio el doc, y claro que me sonó maravilloso. Yo siempre he sido un soñador de primera. No me pidan hacerlo, yo nomás sueño. Y aquí lo que tenía que hacer era soñar. Por ahora dejaremos aquí el cuento. Si les interesa saber el desenlace, estén pendientes a nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos.
Muy bien, pues regresamos a esta última sección de cuentos irreales con otra historia, una historia más, un cuento más, muy real.
Ah, muy desgarrador.
Ah, muy desgarrador, con un tema pues muy importante para la
Así
vida,
es.
¿No? El adiós.
El adiós, saber.
Muy
saber
difícil, muy
adiós.
Complicado. Exactamente. Pero.
¿Sí?
Pues sí, o sea, ya lo decía, no hay un manual, no hay un instructivo, ¿no? Como para estas cosas de la vida, pero pues sí, una de las situaciones probablemente más difíciles, crudas, que pueda haber en la vida.
El adiós. Sí, pues es que pues hay diferentes tipos de adiós.
Sí,
definitivamente.
Sí que los hay.
Como lo hemos platicado, pues una parte es el adiós de que cuando te cortan o te divorcian.
Ajá.
O te mandan a la verga y...
Ah.
Pues es... Te extraño.
No, mamá, así lavé mi ropa.
Ah, ¿eso qué?
No sé, pues es que no quería aquí... Andar diciendo cosas que no.
Andarme exponiendo,
¿no? Pues sí.
No, lo que es que, bueno, ese tema lo platicamos en el episodio pasado. Cómo levantarse cuando la vida te pone una patada. Y sí, hablamos ahí más o menos de las relaciones y demás. Pero creo que una de las cosas más complicadas es cuando se muere alguien, pues.
Uh-huh.
Es más de ese
sí,
adiós.
Sí, sí.
En el que nos estamos enfocando en este episodio, que a veces también cuando alguien se va de tu vida, pues sí se siente como que se murió, cuando estás acostumbrado, ¿no?, a tenerla a la persona ahí todos los días o hablar con la persona todos los días, de repente desaparece y es pues casi entras como en luto, pues, como si la persona se hubiera muerto.
Sí.
Pero sí hay diferencia.
Bastante.
Porque si la persona nomás se va, pues puedes escribirle por Face.
Sí, hay maneras ahí de tener contacto con la persona.
Bien pedo, a las 3 de la mañana.
Te amo. Te extraño.
Pero cuando alguien se muere,
ahí,
pues ya no, ya hay, ¿no?
Hay vuelta atrás.
Ese es el desconsuelo que nos genera esto. O bueno, mínimo, en lo personal, creo que esa es de las cosas más importantes, pues. Ya no poder
sí, ya
decir
no, ya no
las
tener
cosas
otra oportunidad. Exacto.
Exactamente.
Sí.
¿A ti te ha pasado?
Pues sí, vaya que sí. Sí, a los dos nos ha pasado y pues sí, es muy complicado. Es pues definitivamente algo con lo que uno, yo creo que jamás va a estar listo, preparado.
Sí.
No. Digo, como la gente debe de saber, pues somos primos hermanos, compartíamos abuelos. Entonces, pues fueron para mí, mis primeras pérdidas. Entonces, pues sí, pues ha sido, pues un tema, ¿no? Con el que, pues yo creo que hasta el día de hoy, pues uno sigue trabajando interiormente, personalmente, porque, y hasta grupalmente con la familia. Pero...
Claro.
Este, pues sí, no se está listo, no se está preparado para esto. Yo, pues, no, o sea, me imaginaba, nada más veía como situaciones con conocidos, amigos, otros familiares y demás que pasaban por cosas similares, de que ya se les había muerto algún tío, no sé, cualquier persona, cualquier familiar, y pues no, o sea, creo que sí dices y sientes culero, pero nunca te imaginas lo que se va a sentir, lo que se siente cuando te pasa pues a ti. O sea, como que yo nunca me imaginé que era, no me imaginaba que era sentir eso, ya hasta que sucedió. Y pues sí son golpes muy duros, pero pues al final, pues digo, son gracias a la vida pues que nos tocaron estos grandiosos abuelos, pues son recuerdos muy positivos, muy buenos, y pues son como el recordar, el platicar de ellos, pues son puras cosas chidas, ¿no? Que pasamos desde niños, claro, con ellos, ya grandes también. Entonces, pues me, ya ahorita en este punto sí puedo decir como que me hace feliz recordarlos. Digo, siempre me ha hecho feliz como recordarlos, pero a lo mejor antes con mucho más agüite, mucho más triste. Sí. Que ahorita como de, ah, pues qué chingón, ¿no? Que tuve esos abuelos y como a ciertas cosas de no utilizarlos, sino como motivarme gracias a ellos y...
Claro.
Pero sí, sí está cabrón. Sí es...
Pero es que estuvo pesada, sí, la rachita.
Sí, fue una racha muy de la chingada.
Porque... Digo, X, pues no es información confidencial. Eso es una pendejada lo que voy a decir, pues no es nada tan importante. No habíamos, en la familia, pues sí, no habíamos perdido a nadie. Yo acababa, hacía no tantos años, de perder a mi abuela, la mamá de mi mamá. Ajá. Al papá de mi mamá, pues, prácticamente no lo conocí. Fue un súper personaje, pero lo vi 2-3 veces cuando yo era bebé, entonces pues, no lo conocí, no cuenta. A mi abuela sí, pues viví. Sí. Prácticamente vivimos en los mismos departamentos, pues mucho, una gran parte de mi vida, y ella fue como mi primer golpe, pero la relación era diferente, pues, con ella que con mis otros abuelos, y luego después se muere mi abuela, nuestra abuela, que fue como, ay, cabrón, ¿no? Porque fue todo un pedo de que le dio cáncer a mi abuelo, entonces creíamos que él se iba a morir, y hasta mi abuela creía que se iba a morir. Y mi abuela necia dijo, Nel, a la verga, no te mueres primero tú, cabrón, no me vas a dejar sola. Y se murió.
Se murió primero, sí, estuvo.
Y se murió. Y Elías sobrevivió el cáncer, el güey. Sobrevivió el cáncer y se murió de otra cosa.
Ajá.
O sea, se especula que de un ataque al corazón en la madrugada y se, pues, le dio el ataque, se cayó y se metió un chingadazo, pero dicen que el chingadazo ya estaba muerto, entonces que fue el paro cardíaco,
sí,
pues.
Sí, sí, sí.
Entonces así fue, porque se murió mi abuela y mi abuelo ya no aguantó mucho tiempo sin ella.
Sí, no, de pues hecho, cuestión de meses.
Uno de los pasajes que siempre me ha llegado más es cuando mi papá cuenta que ya habían desconectado a mi abuela, ya estaban, pues creo que velándola.
Sí.
Y que mi abuelo la veía y le decía a mi papá, ay, es que se movió.
Sí, sí, sí.
Abrió los ojos, movió los ojos, se puta. Güey, la primera vez que escuché eso me rompió el corazón, güey, fuertísimo, porque tenía la esperanza de que no era cierto lo que estaba viviendo, ¿no?
Ajá, sí, no supo, como no todos. Sabía cómo manejarlo, no sabía qué pedo, qué estaba pasando.
Exacto. Y digo, así nos pasa a todos en algún momento que dices, puta, güey, me quiero despertar.
Sí.
O sea, no quiero que esto sea real, esto es un sueño, o sea, todos están bien y vivos y esto no es real. Y creo que esa, o sea, se hace como una historia bien, bien fuerte y que lo demuestra mucho, este feeling de decir, güey, pues ya estás en el velatorio, güey, ya no, o sea, ya tiene horas que sí, no, o sea, está viva.
¿Cómo, cómo va a ser el broma esto, pues, ¿no?
Ajá, exacto, güey. Entonces, está cabrón, porque pues no aguantó más de, ¿qué? De 4 meses. ¿No? Mi abuela la desconectaron el 25 de diciembre.
Y él.
Fue la Navidad más mierda que hemos tenido.
Culera, sí.
y él se murió el 30 de abril.
El 30 de abril.
En la madrugada del 29 al 30, entonces, pues 4 meses prácticamente. Uh-huh. Que pudo vivir sin su viejona. Uh-huh. Entonces, sí fue una racha muy pesada. Porque aparte de
eso,
falleció un tío, un hermano
de nuestros padres,
de nuestros papás, que él sí fue muy sorpresivo porque con los abuelos pues te vas haciendo la idea, aunque fue muy muy feo.
Sí.
Dices, bueno, es el orden, ¿no? Ajá, el orden de la vida y medio lo tratas de hacer entendible para tu cerebro.
Sí, ya medio con la educación y naturalmente estás más o menos preparado como para entender eso, pero pues fue muy rápido uno tras otro y luego viene el hermano de nuestros papás, nuestro tío, pues sí, como dices que no, digamos que ese orden no tenía que seguir y todavía no era tiempo, pero pues sí nos agarró muy de sorpresa y a todos muy cabrón y pues no, también nos pegó muy fuerte a todos.
Claro. Sí, la verdad es que creo que de las cosas más pesadas, a lo mejor, no que haya sido cansado, sino como más impactantes, más bien, tal vez emocionalmente, fue y ha sido hasta el día de hoy ver a nuestros papás y a mi tía lidiar con ese tema, pues. Sí. Porque aunque sea una persona que tú quieres, con el tema de los abuelos es completamente diferente, porque son sus papás, pues. Y ajá, sí, es muy difícil perder a tus papás, supongo, pero eran nuestros abuelos también. Teníamos vivencias muy diferentes y teníamos pues toda nuestra vida de vivencias con ellos. Con nuestro tío no lo veíamos tanto y demás. Y era un tío. No es el mismo cariño a lo mejor que le tienes a tus papás que a tus tíos. Ajá. O a tus abuelos que a tus tíos. Pero para ellos pues es su hermano.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿cómo logras hacer entendible que se murió tu hermano cuando no se tenía que morir?
Y ahí está el detalle.
Y si, y, o sea, si en una familia, como lo mencionamos en el episodio pasado, donde no se acostumbra a decirse las cosas, donde no se acostumbra a decirse te quiero, bueno, a partir de que de estas pérdidas ya se acostumbra un poquito más, pero pues no me imagino, pues, ¿no?
Sí.
Decir, bueno, todo lo que no le dije a mis papás, pues ya, pero todo lo que no le dije a mi hermano, puta, sí, güey, o sea,
la chinga.
Para que hablen, cabrón, ¿no? Sí. Hablen los que nuestros escuchas, hablen, digan las cosas que la vida se va.
No supongan que la otra persona ya lo sabe o que ya siente o sabe lo que piensan. No supongan, díganlo, externenlo, comuníquenlo.
¿Tú te quedaste con alguna cosa que le hubieras querido decir a mis abuelos?
No, yo creo que no. Sí me quedé con ganas de haber pasado más rato con ellos.
Ajá.
Pero no de haberles dicho algo. Porque creo que sí los disfruté mucho. O sea, creo que tanto ellos como yo teníamos como unos recuerdos muy valiosos de unos de los otros, pues, o sea, cuando mi abuelita me contaba de cosas, ay, es que tú, y siempre me has dicho, y siempre esto y esto, o mi abuelo, ay, no, pues, que el champion, porque así me decía champion, no sé, me contaba cosas, y se cagaba de risa, recordar, así de chiquillo, o así, y de cosas también ya de grande, pues no, ya cuando hablábamos más en serio, o cosas
se
así.
Se nos desconectó el Richard.
No, aquí sigo.
Aquí sí.
No pienso yo que me haya quedado con algo. Guardado. Eso creo que es una de las cosas como que me tranquilizó. Como que cuando fallecieron, que yo haya dicho, puta madre, es que me faltó esto, platicar esto, decirles esto o así. Pues no, creo que siempre les transmití lo mucho que los quería. Entonces, creo que no. O sea, en esa parte no. ¿Tú sí?
No. No. Pues es, sí, pues fue una relación pues muy llena.
Sí.
Tal cual. Todos los sábados y domingos comíamos con ellos desde que nací prácticamente hasta que tenía 18 años y me vine a vivir a Guadalajara, y siempre que iba a Uruapan a visitar los fines de semana todos nos comíamos con ellos, entonces nos poníamos siempre como pues como al día.
Sí.
siempre alguna vez me tocó cuando mi abuelo estaba en la cuestión del cáncer, yo vivía en la Ciudad de México, entonces él se atendió allá. Alguna vez se fue, de hecho, conmigo a la Ciudad de México, entonces pues íbamos plática y plática de mil cosas. Por eso hicimos el episodio de Don Elías, porque sí, siempre nos platicaba muchas historias. Y eso que dices es algo bien importante. La verdad es que la memoria... pues creo que nunca les falló hasta el último día. No. Siempre.
Siempre se acordaban de todo.
Se acordaban de todo, güey. Sí. De cómo éramos cuando éramos morros, de cómo se conocieron, de cómo eran los papás de niños. O sea, todo. Todas las historias las tenían así como si acabaran de pasar ayer.
Sí, estaba muy
siempre
cabrón.
Se me hizo bien sorprendente, porque ahorita a mí a mis 30 años ya hay muchas cosas que se me olvidan. Sí.
No sé ni qué chingados hice ayer, güey. O sea,
ajá, güey. Se me olvida cambiarme los calzones, güey. Entonces. Pero sí, o sea, yo creo que una parte importante del adiós es saber y tener la paz de que dijiste e hiciste todo lo que podías.
Sí.
Por esa persona. Y como ejercicio, yo no soy religioso, obviamente. Bueno, no sé si se ha quedado claro en episodios pasados, pero pues sí puedes hablar de repente, pues a lo mejor de manera interna, pues, o sea, sí, como ejercicio interno, hablar pues a la gente, ¿no? Sus partículas andan flotando por ahí en algún lugar del universo, entonces creo que si tiene alguien algo que les quiera decir, algún ser que ya se fue, que ya no está aquí, pues háganlo.
Sí.
Súbanse a la azotea y grítenle a las estrellas. Sáquenlo.
Es liberador y es bueno.
Escríbanlo.
Crean en lo que crean.
Sí. Sí, si sí, sí creen en el cielo, pues mucho más fácil. Uh-huh. Y pues sí. Uh-huh. Así es.
Sí.
Hemos llegado al adiós.
Ajá.
Al adiós de este último episodio de esta temporada.
Los últimos minutos de esta temporada.
Ah. No nos queremos despedir, pero nos tenemos que despedir.
¿Ah?
Desde el episodio pasado, ¿eh? Pinche frase bien poética.
No nos queremos despedir, pero nos vamos a despedir, ¿eh?
Sí, pues tenemos pues que.
Sí, ya nos corren.
Ya nos corren.
No, pues sí.
Desde el episodio pasado quería mencionar que si hay alguien por ahí que se le esté pasando mal, que se sienta solo, que lo cortó su vieja, que se le murió algún familiar, escríbanos por Facebook, nos gusta platicar. Y si ustedes sí han tenido pues la amabilidad de escuchar nuestro programa, nosotros claro que vamos a tener la amabilidad de escucharlos si tienen algún problema.
Exactamente, apoyarlos en lo solos que podamos.
No están solos. Habemos mucha gente, todo el mundo pasando cosas muy complicadas. Uh-huh. Y pues igual platicar siempre ayuda a alivianar la carga.
Sí.
Con eso me despido de este último programa. Aquí estamos, Teno Bucio. Lo que se les ofrezca, los quiero mucho. Muchas gracias por habernos escuchado durante 16 episodios seguidos.
Ufa.
Y nos vemos pronto.
Adiós, muchachos, gente bonita. Gracias por todo. Yo soy Ricardo Bucio y quedo también a sus órdenes. Muchas gracias por habernos seguido y habernos escuchado. Ah, y ya estoy olvidando cómo hablar. Sí, esta es mi situación mental hasta el día de hoy.
Pero perdiendo toda la emotividad.
Pues sí, pues ya también. ¿Para qué lo voy a terminar aquí llorando? Y yo aquí con invitados, pues no, qué pena.
Eso sí.
No, muchas gracias, de verdad. Nos hicieron. No sabemos muy bien qué personas nos escucharon, ¿verdad? Pero sí nos estuvieron comentando a lo largo de los programas, amigos, conocidos, familiares. Pero muchas gracias por habernos escuchado. Nos hicieron muy felices también ustedes a nosotros en saber la respuesta que tuvimos con este programa. Y pues sí, como dice Teno, ahí nos pueden buscar en nuestras redes sociales para pues platicar, cotorrear, lo que se les ofrezca. Ahí estamos. Ya saben que sean temas serios o para cagarnos de risa, ahí estamos siempre disponibles y a la orden. Entonces, les mando un fuerte abrazo a todos y esperemos nos podamos encontrar pronto en otra temporada.
Así es.
Cambio y fuera.